Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del jueves 27 de junio, Día Internacional de las Personas Sordociegas y día de felicitar a los cirilos, a los anectos, a los sansones y a las gudenas.
Pobre Lucrecia,
tan pobre y negra,
te vengará un andaluz a la luz de la luz.
Están a punto de cumplirse 32 años del que está considerado el primer asesinato racista en España. 30 desde el inicio del juicio contra los cuatro criminales, tres de ellos menores de edad, que acabaron con la vida de Lucrecia Pérez. Coincidiendo con este aniversario, se estrena la serie documental Lucrecia, un crimen de odio, dirigida por David Cabrera y Garbiñe Armentia, con los que vamos a reconstruir hoy la historia de una muerte que conmociona a la sociedad española y que puso de acuerdo a todos los grupos parlamentarios del momento a la hora de redactar un manifiesto, el primero, en contra de los crímenes de odio.
En la puerta de bloque 22, de la calle donde vivo yo, me dice hola o me dice adiós, mi portero.
Es verdad que cada vez quedan menos, pero la labor de los empleados de fincas urbanas, de los porteros de toda la vida, es digna de reconocimiento y eso ha hecho la Comunidad de Madrid otorgándoles la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo, una distinción muy merecida de la que hablaremos con Daniel Lorente, que es el presidente de los empleados de fincas urbanas.
Reloj, no marques las horas.
Reyes García lleva toda la vida consiguiendo todo lo contrario, que los relojes marquen las horas y no se detengan. Y es que junto a su hermano Ignacio regentan la relojería más antigua de Madrid. ¿Cómo es su día a día al frente de este establecimiento, fundado en 1880? Bueno, pues nos lo va a contar ella misma en la tercera hora del programa, justo antes de que el doctor Sánchez Martos dedique su sección de hoy a desmontar un montón de mitos que existen en torno al vitíligo. También tenemos por aquí a Belén Almonacid con su Madrid a la fresca, pero antes nos recuerda a alguien que nació un día como hoy, Belén.
Pues mira, sí, un andaluz, huérfano desde muy pequeñito. A Madrid se vino por amor, ahorrando 300 pesetas para empezar unos comienzos muy duros. Fue, por ejemplo, albañil, antes de ser uno de los periodistas que hizo historia en nuestro país.
Yo quisiera contarles que en este programa nos detenemos muy mucho, porque nos gusta hacerlo, en ciertos aspectos directamente relacionados con nuestra vida.
Jesús Hermida, al que ingresaron en un hospital en Madrid, no por estar enfermo, sino porque tenía un amigo que le proporcionó así cama y comida para que pudiera subsistir mientras escribía algunas colaboraciones periodísticas. Así que la alta llegó cuando pudo empezar a mantenerse. Duros comienzos, como decíamos, los de un periodista que cambiaría la forma de hacer televisión en nuestro país y que nunca tuvo vergüenza.
En la calle más bonita que rondan
los jaloneros.
Que lo mismo bailaba, que cantaba, o lo que sea esto. Él lo dijo claro un buen día: si hemos de hacer el ridículo, hagámoslo gloriosamente. Gloria, que pisó también retransmitiendo un hecho histórico.
Yo quisiera contarles que en este programa nos detenemos muy mucho, porque nos gusta hacerlo, en ciertos aspectos directamente relacionados con
la llegada del hombre a la luna, queríamos decir.
Muy lentamente el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo como tantea, como un niño recién nacido levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde
era. El corresponsal en Estados Unidos de Televisión Española, y la verdad es que le puso mucha poética al momento histórico del de ese instante en el que el hombre pisaba por primera vez la luna. El cargo de corresponsal le llegó de casualidad. Él había decidido irse a Nueva York junto a toda su familia muchos años antes de que llegara esa oportunidad. Estaba allí cuando asesinaron a Martin Luther King y desde entonces se hizo un imprescindible. Aunque cuando dejó la Gran Manzana y volvió a España, tuvo prácticamente que empezar de cero y reinventarse. reinventarse.
¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Nos ayudáis a corear la sintonía que hemos hecho para estos superconciertos? Sí, venga, vamos con la sintonía.
Dale. Hasta con superconciertos en un programa de mañana. Lo hizo, desde luego, lo de reinventarse. Líder de audiencias constante, con estilo propio y creador de escuela. Hoy, Jesús Hermida, ¿habría cumplido cuántos? 87 años, estés donde estés. Muchas felicidades.
Clara Esteban, vamos con la palabra y la frase del día.
Nuestra palabra de hoy es portero, empleado que se encarga de la vigilancia de la puerta de un edificio o una empresa y que además puede tener otras funciones, esa es la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, entre sus sinónimos conserje, bedé, lugier, guardés, guardián, vigilante. En concreto, la palabra portero viene del latín portarius, de portare, que significa llevar. Así que en origen eran esas personas que transportaban, que llevaban cosas. Parece que la figura del portero de fincas surgió con el desarrollo de las ciudades, con un nuevo urbanismo en la revolución industrial, cuando comenzaron a proliferar los bloques de viviendas y para una mayor seguridad y la limpieza del edificio surgió esta figura. Las mujeres se incorporaron más tarde, como los porteros vivían en las mismas fincas y pasaban allí muchos años o toda la vida, pues formaban sus familias y cuando fallecían la viuda heredaba ese puesto. Ahora con el precio de la vivienda hay más conserjes, es decir, un trabajador que no vive en el edificio, que porteros, que es el que reside en la propia comunidad. Así que podemos decir que de los porteros de toda la vida, pues cada vez quedan menos. Nuestra frase de hoy es de Aldous Huxley, escritor y filósofo británico. Escribió teatro, guiones para Hollywood y novelas, entre las que destaca, por supuesto, Un mundo feliz, la novela de ciencia ficción en la que describe una sociedad bajo los efectos de una droga que mantiene a la ciudadanía controlada y artificialmente feliz. La frase de Huxley que hemos elegido hoy tiene que ver con este, no tiene que ver con este tema, sino con la experiencia. Y dice lo siguiente: la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede. Ahí dejamos esa reflexión de Aldous Huxley.
El jueves, siempre en el medio.
No, ¿verdad? Que está como en el medio de la semana, pero para nosotros ya como al final, ¿no, Sergio?
Sí, sí, es como que ya está se ve la meta.
Bueno, que para el que tenga como meta el fin de semana.
Hombre, yo tengo meta llegar al viernes.
Va, bueno. Pero seguro eso todos los días son iguales. Bueno, en fin. Que ya estamos metidos
no
como...
No quiero desfondarme.
Ya, bueno, también es verdad. Claro, que te desfondas muy rápidamente.
Dosificar sí. Para estar repleto de energía y fuerza sensorial hasta el viernes.
La tormenta no te afecta. Quiero decir, no...
La tormenta me recarga.
Ah, bueno, no me interfiere recarga. En tu comunicación con los oyentes. Muy bien.
El relámpago sí.
¿Qué le vamos a pedir hoy a nuestra gente?
Hoy una de confesiones, ¿vale? Esas cosas que nunca has llegado a leer y se supone que todo el mundo lee o que deberíamos hacerlo.
Bueno.
¿Eres de los que presumes de que montas todos los muebles de casa
No, ya salieron, por Dios.
Sí, sí, sin haberte ni visto los dibujos de las instrucciones de montaje. ¿Nunca te lees los subtítulos en el karaoke y cantas lo que te da la gana y cuando te da la gana? ¿Eres una persona supersticiosa y nunca te lees y te saltas la página 13 de un libro? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, a nuestro WhatsApp o al Telegram. Y tengo que contaros,
a ver,
que tenemos ganador del sonido hecho a mí.
Bueno, pues luego me lo cuentas.
No. Quien nunca te tenga, tendrá tu corazón. Y quien nunca quieras, lo amarás con pasión. Quien perdió la razón, quien quiera que fuera, de ti no se olvidó.
Pero qué cosa más bonita. De verdad que sí.
Breve.
No, breve.
Siete versos.
Bueno, una septilla.
Una septilla, sí.
Muy utilizada por Becker, además.
Sí.
Y esto te ha quedado muy beckeriano.
Bueno, a ver, inspirado, pero Esta es mía, ¿eh?
Sí, no es de Becker. No, no, no. Bueno, reto conseguido.
De momento.
Un día más, un día más. Uah. Bueno, luego te cuento el de mañana. Sí, va a ser fácil, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Lo tengo ya pensado.
Ya te conozco yo.
No, no, no. Va a ser muy facilito.
El mío sí que es fácil.
A ver, ¿cuál es el reto que pones hoy a los oyentes?
Bueno, pues hoy tenemos calles. Calles de Madrid. ¿Mm? Y calles de la capital. Calles
¿no
de
había
la...
otro tema?
No, había otros, pero hemos elegido este con las placas de las calles de Madrid.
Sí.
Con nombres curiosos, ¿eh? Bueno, está la calle de la lechuga.
Venga ya.
La calle del amor hermoso.
Es muy difícil.
Y la calle del pepino.
¿Qué es eso?
¿Calle
del pepino?
Os voy a decir una cosa.
A ver.
De estas tres...
Sí.
Dos existen.
Dos. ¿Y hay una que no?
Hay una que no existe.
Ya.
Y es la que tenemos que buscar. ¿Cuál de estas placas es falsa?
Bueno, pues ya sabéis que para jugar con Carlos, para ganarle el pulso a Carlos, tenéis que entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X Twitter, y votar. Calle de la lechuga, calle del amor hermoso o calle del pepino. ¿Cuál no existe,
no existe
en Madrid?
En Madrid capital.
En Madrid capital.
Puede existir en algún pueblo.
A lo mejor el Leganés, por decir algo. No, en Fuenlabrada o en...
Sí, en pueblos más pequeños. Sí.
Exacto.
Pero estamos refiriéndonos a Madrid, porque como veis en las placas está el símbolo del Ayuntamiento de Madrid.
Cierto, ¿vale? Cierto.
Te lo acabas de inventar.
No, bueno, no, no. Documentado,
¿eh? Yo creo que no es complicado. Yo creo que te van a volver a ganar.
Bueno,
fíjate lo que te digo.
Volver no, que gané yo ayer, ¿eh?
Bueno, sí, pero los días anteriores no habías ganado ni uno.
Bueno,
o sea que, en fin.
Esta semana vamos 2-1, en realidad.
Sí, por eso me parece que empatáis. No lo sé,
bueno,
no lo sé.
Bueno,
no tengo ni idea. Va a depender de nuestros oyentes.
Calle de la lechuga, calle del amor hermoso o calle del pepino. ¿Cuál de ellas crees que no existe en realidad?
Bueno, si lo sabes ya mismo, ya estás tardando en entrar en @buenosdiasom y votar. Que no lo sabes, pues tienes hasta la 1:05 para meditarlo, pensarlo.
Sí.
¿Quién sabe si preguntar a lo mejor a alguien de la familia, de la llamada?
También se puede acertar,
familiar.
Por suerte. Tienes un 33,3% de acertar.
Perfecto. No. Bueno, de aquí un ratito vienes y me cuentas cómo va la cosa.
No sé si volver, ¿eh? Porque me vas a mandar otra poesía como
sí,
si...
Sí, pero que ya te digo que lo tengo muy...
Vale.
Estoy por complicarla un poco, fíjate, porque
estamos.
Me parece que es demasiado fácil.
Es que lo ve como algo fácil y madre mía.
A lo mejor ponemos
sudo
tema.
Tinta.
Tema. Bueno, de aquí a un rato. Venga,
chao.
Hasta ahora, Carlos.
She's born in black and white. Makes you feel warmer when you're trying to remember what you are. She likes to leave you hanging on a word. Suddenly I see, this is what I want to be. Suddenly I see, why the hell it means so much to me.
Suddenly I see,
this is what she's taller than most, and she's looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big song dying. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah, yeah.
Suddenly I see.
She got the power to be.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Y
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628 091 117.
Este año 2024 se cumplen 30 años del juicio a los autores del que se consideró el primer crimen racista en España, el de Lucrecia Pérez.
Lucrecia no sabía que venía a morir aquí en España.
Lucrecia había sido asesinada por ser pobre, por ser negra y por ser extranjera.
Hubo un antes y un después.
El primer crimen racista en España.
Fue la crónica de una muerte anunciada.
¿Por qué mató a Lucrecia?
No quedó un rincón de España que no conocieran a Lucrecia Pérez.
Bueno, pues precisamente hoy se estrena un documental, esto que escuchábamos es parte de él, que lleva por título Lucrecia, un crimen de odio. Son 4 episodios que vamos a poder ver en Disney Plus, en los que David Cabrera y Garbiñe Armentia, a través de una profunda investigación, bueno, pues consiguen reconstruir aquellos hechos que por primera vez, yo creo, pusieron de acuerdo a todos los grupos parlamentarios del Congreso de aquel momento y motivaron precisamente un manifiesto, el primer manifiesto contra los crímenes de odio en nuestro país. David Cabrera, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Garbiñe Armentia, ¿qué tal? Ah, bueno, todavía parece que no tenemos conexión con Garbiñe. Vamos.
Sí, creo que tiene algún problema de comunicación, pero
sí,
ahora mismo.
Bueno, mientras le esperamos, tú y yo vamos charlando, y si te parece.
Por
Oye,
supuesto.
¿Qué es lo que os motivó, tanto a Garbiñe como a ti, a hacer una serie documental precisamente sobre este suceso?
Pues mira, en parte el olvido. Descubrir que Lucrecia fue una historia que sacudió como no había sucedido jamás antes por este motivo a la sociedad española, también al gobierno español, a la judicatura, fue una enorme sacudida social y sin embargo yo que tenía 16 años en ese momento, en el año 92, y recuerdo la violencia skin que había en las calles y sin embargo había dejado en el olvido en parte la historia de Lucrecia. Y cuando uno comienza a volver a la historia y vuelve a revisar ese material de archivo, las manifestaciones sociales y políticas, el contexto social que viene en el momento, resulta tremendamente vigente y actual. Muchas de las cosas que se escuchan cuando uno revisa las televisiones y las radios de aquel momento parece que se podrían decir hoy.
David, creo que ya tenemos a Garbiño con nosotros. Garbiño, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, pues mira, estábamos charlando con David, que nos decía que es lo que os había motivado a los dos a recuperar esta historia, que es verdad que en su momento conmocionó a la sociedad española, a la clase política, que fue el origen del primer manifiesto en el que todos los partidos políticos del momento estuvieron de acuerdo para ponerlo en marcha, un manifiesto en contra de los crímenes de odio. Pero es verdad que era una historia que habíamos olvidado, sobre todo porque, hombre, desde el año 92 han pasado muchísimas cosas, por desgracia, los crímenes de odio, bueno, pues se han seguido sucediendo, aquel fue el primero. Pero, ¿cómo habéis conseguido todo el material para hacer los cuatro capítulos de la serie, Garbiño? Porque, hombre, material es sobre lo que ocurrió en la sociedad española sí hay, pero material sobre la propia Lucrecia no sé si hay tanto.
No, de hecho ha sido de los retos más importantes a la hora de hacer esta serie, porque solamente hay una imagen de Lucrecia. Fue además la foto que se hizo, sí, para hacer el pasaporte con el que después viajó a España. Entonces, claro, nosotros queríamos darle volumen a Lucrecia como personaje, ¿no? Queríamos que el espectador pudiera empatizar con ella. Y no había más imágenes. Así que lo que hemos hecho es, de alguna forma, proyectar a este personaje en el resto de las mujeres que, como ella, habían viajado de Vicente Noble a España y que se encontraban con las mismas dificultades. Entonces hemos contado con material de archivo casero,
sí,
además de material de archivo de las televisiones, pero hemos encontrado una fuente que filmaba en aquella época en Vicente Noble, filmaba en la Plaza de Aravaca, y un poco a través de todas estas mujeres pues proyectamos a la propia Lucrecia.
David, Lucrecia, recordemos, era una mujer dominicana, tenía 32 años, se vino a España, bueno, pues a trabajar para conseguir dinero para su familia, tenía una hija. ¿Con la familia de Lucrecia habéis tenido contacto para hacer este documental?
Sí, la primera persona con quien hablamos fue Kenia, la hija. Lucrecia. Como dices, tenía 6 años en ese momento. Kenia, 20 años después de la muerte de su madre, hizo el mismo viaje que su madre hacia España, por los mismos motivos, además, buscando pues una mejor economía para poder ayudar a su padre, buscando un futuro mejor, digamos. Con lo cual vive en Madrid, y entonces nos reunimos con ella, le explicamos nuestra idea de recuperar la historia de Lucrecia, que iba a ser un viaje largo y profundo, porque nosotros hemos trabajado 2 años en esta historia, con la ayuda de Kenia, y entonces, en este viaje, Kenia también, claro, ella por supuesto que conoce la historia de su madre, pero en muchos casos había cosas que seguro, ciertas profundidades, ciertos detalles que iba a descubrir, y eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta también. Así que sí, hablamos con ella y luego también viajamos a Vicente Noble a hablar con su familia, con sus amigas, también en Madrid, quedaban gente que convivía con ella en ese momento, en el escaso mes que vivió en Madrid hasta que la asesinaron, y que la conoció en persona. Todas las personas que participan en el documental son testimonios directos, vivieron con la, o bien conocieron a Lucrecia o conocieron la historia de primera mano.
Garbiñe, esta historia de Lucrecia, pero esta triste historia, tiene por un lado de protagonista la propia Lucrecia, evidentemente, y luego, por desgracia, tiene otros protagonistas que fueron los asesinos de Lucrecia. Se cumplen, como decíamos, este año 30 desde aquel juicio en el que fueron condenados un guardia civil y 3 menores. ¿Qué ha sido de ellos?
Bueno, a ver, nosotros nos hemos acercado a ellos, hemos intentado hablar con ellos directo o indirectamente, y la verdad es que ninguno de los 4 ha querido participar en este documental. Entonces, nuestra decisión ha sido respetar su intimidad. Es cierto, cumplieron su condena, ya han salido de la cárcel los 4, y bueno, de alguna manera, pues este respeto, ¿no?, a su intimidad.
Ya, o sea que ahí se quedan, ¿no? Digamos en la parte oscura, la parte que no vamos a poder ver en el documental, aunque la historia, en fin, yo creo que es muy conocida y quien no la conozca va a tener la oportunidad de hacerlo a través de esta serie, repito, de 4 episodios. David, ¿cómo, indagando esto, tú ya decías, yo es que era muy, muy joven en el año 92, pero ¿cuál es el impacto que crees que va a producir esta serie, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la percepción del racismo o de los crímenes de odio que tenemos y que hemos tenido en este país a lo largo de las últimas décadas?
Bueno, es verdad que nosotros, mira, nosotros hacemos la serie y luego hay una parte de la serie que la hace el espectador con su mirada. Yeah. Parte del interés que tiene la serie tiene que ver con los 30 años que han pasado y la visión, la perspectiva que nos ofrece este tiempo para ver esos años 90, ver cómo era nuestra sociedad, ver cómo nos comportamos en ese momento y sacar conclusiones en torno a si hemos cambiado o no. Hay testimonios en el documental que entienden y es un sentir de parte de la población, como que el crimen de Lucrecia nos vacunó contra el racismo. Hay otros testimonios que no son tan optimistas en torno a las buenas consecuencias que puedo tener. Desde luego sacudió a la sociedad. Si hemos cambiado tanto desde entonces, es algo que nos gustaría que juzgue cada espectador. Digamos, creemos que el documental genera preguntas, no propone respuestas. Ojalá genere muchos debates posteriores en familia, con amigos, para darle una vuelta a todo el relato que propone la historia.
Carmiño, supongo que estás de acuerdo con lo que está diciendo David.
Sí, totalmente. Que nosotros siempre hemos creído que esta historia nos podía servir de espejo, ¿no? Nosotros en la serie nos ceñimos estrictamente al año 92 y el juicio que se celebró en el año 94. Y es el propio espectador el que tiene delante de sí un espejo para reflexionar sobre su propio presente, ¿no?
Un presente en el que, por desgracia, parece que no voy a decir que nos hemos acostumbrado a crímenes de estas características, pero es verdad que ha habido mucho crimen de odio desde entonces, no hablo solamente en nuestro país, sino, en fin, un poco en general. Parece que a medida que nos vamos globalizando también hay ciertas fobias, digamos, que se van exacerbando en algunos momentos. Bueno, David...
Sí, por otro lado...
Dime.
Decía que es verdad que los crímenes de odio han seguido lamentablemente produciéndose. Y por otro lado, hay una cosa que llama mucho la atención del documental y del momento, que es... después del crimen de Lucrecia hubo una reacción social sin precedentes. Sí. Toda España salió a la calle, se ven imágenes de Madrid lleno, de Sevilla, de Barcelona, de decenas de ciudades de España saliendo a la calle como manifestaciones que hemos visto posteriormente muy, 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 muy masivas, ¿no? Es emocionante ver eso. Y sin embargo, me pregunto si 32 años después, si hoy matasen a una mujer negra inmigrante, si generaría el mismo impacto o si quizás nos hemos anestesiado en torno a esto.
Pues seguramente nos hemos anestesiado, quiere decir, hay manifestaciones históricas en España, está la de Lucrecia, es verdad, que sacó a toda la sociedad a la calle, como lo hizo también la muerte de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, y son personas que está bien recuperarlas, porque la gente más joven desconoce completamente su historia, o se lo ha escuchado, en fin, no, tampoco le ha dado la importancia que tuvo en aquel momento en una España, hablamos del año 92, con unas características muy especiales, es verdad, con una clase política también mucho más reducida de la que tenemos ahora, si hablamos en número de partidos políticos que estaban representados en el Congreso, pero yo creo que eso fue muy importante, ¿no, Garbiñez? Lo vamos a ver también en la serie, esa unanimidad que hubo por parte de toda la sociedad, de la civil y de la política, a la hora de, de clamar en contra de este tipo de crímenes.
Exactamente, hubo una declaración en el Congreso y, como dice David, a las manifestaciones salieron todo tipo de colores políticos, no hubo distinción y es emocionante ver cómo salió la sociedad en masa a la calle sin sin prestar atención a las siglas de ningún partido, ¿no?
¿Qué es de Kenia ahora, David? Que nos decía, bueno, la primera persona con la que nos pusimos en contacto para hacer esta serie fue con la hija de Lucrecia, con Kenia. ¿Qué es de ella ahora?
Kenia, como te decía, vive en Madrid,
sí.
Y trabaja, curiosamente trabaja en una organización que se llama Movimiento contra la Intolerancia, una organización que precisamente Esteban Ibarra, fundó a raíz del crimen de Lucrecia. Es el desencadenante de la fundación, es el crimen de Lucrecia y la impresión que tuvo Esteban Ibarra de que había que luchar contra el racismo, ¿verdad? Y Kenia trabaja en esa organización, de modo que 32 años después es testigo diario de cómo o cuánto los crímenes de odio siguen produciéndose en nuestro país, porque a la asociación asisten muchas personas que han sido víctimas de algún tipo de agresión.
Bueno, que en aquel momento se llamaba Jóvenes contra la Intolerancia, después
exacto,
ya, efectivamente,
sí.
Hombre, pues hemos ido madurando todos un poco. En fin, David, ¿hay nervios ante el estreno de la serie hoy?
Hay mucha expectativa, porque lo que sucede, nosotros trabajamos durante 2 años en una historia que solo vemos nosotros, y lo que tenemos es muchas ganas de ver cómo resuena en los espectadores, en la sociedad, y ver cuál es la mirada de ellos sobre esa historia a la que hemos dedicado tanto cariño y tanto esfuerzo.
Bueno, pues que vaya muy bien, que sean muchos los espectadores que vean esta serie, Lucrecia, un crimen de odio, se estrena hoy en Disney Plus. Y, en fin, reconstruye una historia que ninguno deberíamos olvidar. David Cabrera, Garbiñe Armentia, que tengáis mucha suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, los bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron ayer una tarde complicada a cuenta de ese gran incendio en el Cerro del Viso, que se extendió y que, en fin, puso en alerta a 3 municipios diferentes, a Torres de la Alameda, a Villalbilla y sobre todo a Alcalá de Henares, porque ese fuego al núcleo urbano al que más se acercó fue precisamente al de Alcalá. Aparte que ya a última hora de ayer el incendio estaba controlado, pero ha afectado a unas 113 hectáreas de pasto y de matorral. Orlena de Miguel, concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, buenos días.
Buenos días.
Bueno, está controlado el incendio, ¿verdad?
Sí, está controlado, bueno, y casi extinguido. Han estado toda la noche dotaciones de bomberos y brigadas forestales con ello, y prácticamente esta mañana me han dicho que ya estaba extinguido, que estaba controlado. Pero sí, las altas temperaturas y los vientos, pues hay que controlarlo, porque puede jugar una mala pasada.
Hombre, desde luego, supongo que la lluvia también habrá ayudado un poquito, si es que ha llovido por esa...
Aquí no ha llovido, ¿no?
Vaya, pues...
No ha llovido, ¿no?
En fin, pero es verdad que hubo ayer un momento en el que el viento complicaba mucho las cosas, y decía yo que de los 3 municipios afectados, esas hectáreas corresponden en parte a cada uno de los 3 municipios, del que más se acercó al casco urbano fue precisamente Alcalá, ¿verdad?
Bueno, a lo mejor proporcionalmente, pero no estaba realmente lejos del casco urbano. Sé que afectó, se acercó mucho a una vivienda que había de la asociación Reto, la que estaban en ese momento unas 50 personas que tuvieron que ser desalojadas, rescatadas, de hecho. Pero cuando se controló el incendio se vio que la vivienda no estaba afectada y han podido regresar.
Bueno, lo que seguimos sin saber, creo, concejala, es el origen del fuego.
No, pues yo leí esta mañana, pero esto es prensa, he leído en la prensa que podía ser una cosechadora, pero bueno, desde luego sí que viene de la zona más agrícola, es probable que sea así, pero desde luego yo no tengo nada confirmado a estas horas todavía.
Bueno, el incendio de pastos y de pinares que nos tiene que poner en alerta, ¿eh? O sea, fíjate, acaba de empezar el verano, como aquel que dice, ¿verdad? Que estamos teniendo temperaturas altas, pero tampoco una cosa muy llamativa, comienzan los incendios. ¿Lo tenéis todo controlado en Alcalá de Henares? Quiero decir, ¿qué medios habéis puesto para controlar los incendios este verano?
Ya nos gustaría que hubiese riesgo cero, pero bueno, están aquí toda la parte administrativa del ayuntamiento, los servicios de emergencia, todos están en alerta por esa posibilidad real y de incendios, y hemos pedido a la ciudadanía pues ciertas medidas, ¿no? Pues no realizar fuegos en zonas cerca de, bueno, en el exterior, en ningún sitio. Realmente le hemos prohibido en cualquier sitio realizar un fuego en el exterior, no arrojar basuras que pudieran ser susceptibles de provocar incendios. Hemos pedido a la ciudadanía con un bando que también colaboren, la colaboración, porque es muy importante. Sin la colaboración de la ciudadanía, pues esto se pone mucho más difícil por muchos medios que pongas.
Bueno, ahí fue fundamental la intervención rapidísima y además muy masiva, tanto de dotaciones de bomberos, como de protección civil, como de guardia civil, como de policía local, ¿no?
Eso es. Sí. Bueno, ha habido una gran colaboración entre todos los equipos de emergencia y eso pues ha dado resultado, que se ha podido controlar relativamente rápido, porque también se extendió muy rápido el fuego y sobre todo también que es el poder llegar a extinguirlo, ¿no? El llegar toda la noche han estado colaborando para poder extinguir este fuego y al final pues se ha logrado. Y sin llegar, además hay una zona en el cerro, hay una zona de pinares que es de gran valor medioambiental y se ha podido salvar. O sea que estamos relativamente satisfechos con la actuación, porque eso se ha podido proteger, pero vamos, sobre todo ahora muchísima precaución para que no se vuelva a repetir, porque hay otras zonas que son susceptibles también de poder tener incendios. Entonces, pues ahora la colaboración ciudadana, sobre todo, para intentar preservar nuestro medio y que no vuelva a suceder, porque hemos tenido la desgracia de que haya sido aquí el primer incendio forestal de este verano, sí. que no vuelva a suceder.
Bueno, incendio más importante en lo que va de año, probablemente el incendio con mayor impacto medioambiental ocurrido recientemente, bueno, pues cerca de Alcalá de Henares. Nos alegramos mucho que se haya conseguido controlar, que no haya pasado a mayores. Hombre, 113 hectáreas de pasto y matorral y pinares también quemados, pues hombre, no es desde luego una...
No es agradable, ¿no?
No es una buena noticia, pero en fin, que nos sirva a todos para recordar las cosas básicas que no debemos hacer de cara al verano y que conllevan ese riesgo de incendio. Orlena de Miguel, concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, enhorabuena porque no ha pasado a mayores y que sigáis teniendo mucha suerte, que no haya más incendios.
Pues sí, yo también lo deseo. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho, que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto.
Igual, ya está igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Hola,
Soy Pastora Vega.
Y yo, Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo. Ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, del 4 de julio al 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. ...101.3 y 106 FM... en Onda Madrid.
Tienes talento, cultura, manos bonitas y estudias francés. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. Has nacido artista, lo sé, se te nota en la cara, tienes mucho poder. Aquí abajo y verás cómo cambia tu vida. Es muy fácil ganar. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Una foto borrosa, una flor sin dolor.
Vamos a hablar de unas personas muy especiales. Son los empleados de fincas urbanas. Los hemos conocido siempre como porteros o conserjes, profesionales que son el alma de muchos edificios en Madrid, en toda España, ¿eh? Responsables no solo de la seguridad y el mantenimiento y la limpieza, sino también en muchos casos de la convivencia entre vecinos. Su labor, muy importante, ha sido reconocida con la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. Daniel Lorente es el presidente de EFUCA Madrid, de los empleados de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena, ¿eh?, por esa condecoración.
Pues muchas gracias. La verdad es que nos pareció un detalle que nos la dieran. Bueno, solemos pasar bastante desapercibidos, pero ya hemos agradecido también que nos dieran esta condecoración a todos los trabajadores de fincas urbanas.
Uh-huh. Bueno, porque cuando hablamos de empleados de fincas urbanas estamos hablando de porteros, de conserjes y de garajistas.
Sí, efectivamente el convenio agrupa estos tres cargos, para sí. decirlo. Y bueno, son sobre todo el de garajistas, ¿eh? Eso es algo más diferente, pero bueno, uh-huh. estamos los tres amparados bajo el mismo convenio, sí.
Bueno, ¿en qué se diferencia? Porque seguimos todavía confundiendo, ¿eh?, al portero del conserje.
Sí, la verdad es que esa confusión se suele dar mucho. La diferencia es básicamente la vivienda. El portero tiene vivienda en el edificio en el que trabaja, como parte del salario, mientras que los conserjes viven aparte y tienen que desplazar todos los días al puesto de trabajo. Mm. Y ya los garajistas o vigilantes de garaje es sí. Algo más evidente la diferencia, porque no se dedican a edificios de, claro. de vecinos, sino a garajes.
Exactamente. En el portero y el conserje, las funciones entiendo entonces que son o las mismas o muy parecidas, que la diferencia es dónde vive cada uno de ellos. Por cierto, ¿cuáles son realmente las funciones de los empleados de fincas urbanas? Porque muchas veces pensamos que el portero, el conserje, como tú dices, los garajistas van un poquito por otro lado, pero no creemos que están un poco para todo, y supongo que no es así, ¿no?
Sí, efectivamente no es así. O sea, hay algunas diferencias entre porteros y conserjes. Básicamente es la disponibilidad que puede tener cada uno de ellos. Pero al hablar de las funciones comunes, la principal función de los tres cargos es la vigilancia. O sea, el velar por la vigilancia y por la seguridad del edificio o del garaje donde trabaje. Ese es el principal cometido. Luego, aparte, están temas de mantenimiento menores, por así decirlo, nada que requiera de personal especializado. Y aparte, la limpieza del centro de trabajo, del edificio o del garaje. Eso sería básicamente las principales funciones. Luego hay otras, ya pues edificios que tienen piscina, que tienen jardín, tienen que llevar mínimo mantenimiento del jardín, todo sin llegar, claro, a lo que sería un trabajo especializado. O sea, un portero no puede efectuar la poda de,
claro,
de un árbol, o no puede trabajar con los productos químicos si no tiene la certificación que se lo permita. Y y el mantenimiento pues pasa un poco lo mismo. O sea, podemos hacer trabajos básicos. Al final siempre hacemos más de lo que marca el convenio.
Efectivamente, sí.
No nos cuesta pasarnos en ese aspecto. Y como pues una característica de nuestro puesto de trabajo es que solemos estar muchos años y llevamos a entablar pues relaciones con nuestros jefes, digamos. Porque una peculiaridad de nuestro gremio es que no tenemos un jefe y muchos empleados, sino al revés. Es más, un empleado para muchos jefes.
Es verdad, nunca se me había ocurrido verlo de esa manera, pero es cierto que echamos mano de vosotros para cosas más peregrinas muchas veces, incluso para cosas que...
Al final es verdad que en la mayoría de los casos, si hay una buena relación, un trato de respeto y de... pues no hay ningún problema, el portero conserje no va a tener problemas en excederse un poco de sus funciones. Siempre, eso sí, si hay una buena relación, todo va más fluido, por así decirlo.
Uh-huh. Oye, ¿siguen siendo profesiones con futuro? Te lo digo porque hubo un momento cuando aparecieron los primeros porteros automáticos que la gente dijo, están llamados a desaparecer los porteros, los conserjes están llamados a desaparecer porque todo se va a poner al servicio de la tecnología. Fíjate, desde que aparecieron los primeros porteros automáticos, luego han aparecido cámaras de vigilancia, te quiere decir, ha aumentado muchísimo la seguridad, por ejemplo, de los edificios. Hay otras cosas en las que nada os puede sustituir, pero ¿hay futuro en esta profesión?
Pues realmente, en mi opinión es que sí. O sea, eso se ha dicho muchas veces, con cada avance tecnológico se ha dicho, con los porteros automáticos, los videoporteros, las cámaras de seguridad, las cerraduras más, las puertas automáticas. Cualquier avance de seguridad ha puesto en entredicho este puesto, por así decirlo, pero en el fondo no es un puesto que esté en peligro. O sea, sigue habiendo porteros y conserjes porque... Lo que nosotros ofrecemos a los edificios es mucho más que eso. O sea, al final dicen compañeros míos que hasta llegamos a ser psicólogos en muchas ocasiones. Es un cargo tan amplio que abarca tantas ramas que digamos que no está en peligro. No hay ninguna tecnología todavía ni inteligencia artificial que pueda realizar nuestro puesto de trabajo.
Fíjate que es verdad esto que dices, que hacéis una labor fundamental en ese sentido, ¿no? Un buen portero puede pacificar perfectamente una comunidad de vecinos y un mal portero puede exacerbar los ánimos y crear incluso enemistades. O sea, quiero decir que ahí tenéis una labor psicológica que seguramente no contempla vuestro convenio para nada, pero que ahí está, y no te digo nada ya en edificios, por ejemplo, donde hay muchas personas mayores, donde hacéis unas labores extraordinarias, quiero decir, ayudando a esa gente mayor, acompañando a lo mejor a alguien que viene a verles, haciéndoles compañía mientras reciben, yo qué sé, una visita que no es de su entorno más cercano para vigilar, que no ocurre nada. Todo ese tipo de cosas son las que seguís haciendo a pesar de las tecnologías.
Sí, efectivamente todo eso sigue con las personas mayores. Es uno de los motivos por los que se han acordado de nosotros para la condecoración de la Cruz de Mayo, del 2 de mayo.
Claro.
Por ejemplo, se dio en la pandemia, se dio en Filomena o en este caso tan desagradable de Valencia, en el incendio en el que el portero que el conserje estuvo ahí jugándose su propia vida para salvar a sus vecinos. Pues es verdad que estas cosas son las que no se ven, no es del día a día, pero para lo que estamos ahí. Yo recuerdo durante la pandemia a muchos vecinos en muchos edificios, aquí en porteros de la zona y tal, cómo iban diariamente a hacerles la compra, a hacerles a ir a la farmacia, para los vecinos más mayores, los que eran más vulnerables. Y bueno, y todo esto muchas veces con el riesgo que eso llevaba cada uno a su propia casa.
Pues sí, es cierto.
Por ejemplo, en mi caso particular, yo tenía a mi mujer embarazada de 7-8 meses y seguía hablando, saliendo a trabajar, yendo a la farmacia, al supermercado para algún vecino. Es decir, que estamos ahí, eso no se puede suplir. No es un cargo que corra ese tipo de riesgo de que desaparezca.
Efectivamente, y ojalá no lo hagas nunca, porque es verdad que seguís haciendo muchísima, muchísima falta. Por cierto, no he preguntado, ¿qué tipo de formación necesitáis?
Pues para ser portero conserje, en principio no hace falta una formación básica, ya cada uno la que tiene de...
Sí.
Un segundito, perdón, que tiene trabajo. Perdona, ¿a qué piso vas?
Mujer.
Aún no sé, vale, tienes que llamar primero al telefonillo, por favor. Sí, pero en el telefonillo. Gracias. Vale, perdón.
Daniel, no, ha sido perfecto. Acabamos de ver en directo cómo actúa un portero de finca responsable, que es controlando, entre otras cosas, quién entra y quién sale del edificio. En fin, sí. Que me ha encantado.
Daniel. Es que eso nos pasa mucho, que la gente, pues, sí. Algunos repartidores o quien sea, entran como Pedro por su casa.
Ya.
Y claro... Siempre hay que comprobar que sean realmente un repartidor, que vengan a este edificio, que, bueno, no podemos dejar pasar a cualquiera en cualquier momento.
Claro que sí. Daniel Lorente, presidente de los empleados de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid. Por cierto, ¿qué fue, niño o niña?
Eso fue niña.
Niña, que tiene ya dos años o...
Cuatro años.
Es verdad, claro, estoy yo fatal, cómo pasa el tiempo, qué barbaridad. En fin, Daniel, que enhorabuena de verdad por esa condecoración tan merecida que ha otorgado la Comunidad de Madrid. Sí, dime.
¿Me permites un segundito?
Sí, claro.
Te quería invitar, si algún portero con Sergio, el vigilante de garaje nos está oyendo,
sí.
que esta asociación se ha creado para darnos voz, para no estar solos, que es una de las peculiaridades que tenemos, que estamos siempre solos.
Es verdad.
Ante todo lo que nos pueda suceder. Tenemos muchas veces situaciones muy complicadas, que muchas veces cada uno no sabe cómo afrontarlas. Y desde esta asociación, desde FUCA Madrid, nos estamos uniendo para dar este apoyo principalmente y para poder mejorar el día a día de tantos empleados de fincas que no lo están pasando bien.
¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? Recordemos que la asociación se llama FUCA Madrid. ¿Cómo
sí,
se pone?
De las siglas de sí. Empleados de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid.
Muy bien. Se os busca en Google y ahí estáis, ¿no?
Sí, estamos en Google como FUCA Madrid. FUCA Madrid Porteros sale, creo que, la primera opción.
Sí.
Ahí aparece el teléfono, correo electrónico o cualquier forma de... incluso Facebook, redes sociales como Twitter.
Muy
para
bien.
Para poder poner en contacto con nosotros. Y bueno, pues seguir sumando, seguir creciendo como asociación para poder llegar a luchar nosotros por nuestros derechos.
Claro que sí.
Hemos comprobado que no hacemos nosotros...
Daniel, que tengo que dar paso a los informativos. Bueno, animamos a todos los empleados de fincas urbanas a que se pongan en contacto con FUCA Madrid. Daniel
Muchísimas
Lorente.
Gracias por esta entrevista, ha sido un placer.
Lo mismo te digo, que tengas una buena jornada de trabajo.
Igualmente.
Llegan las noticias, enseguida volvemos, los de las 10 del Buenos Días, Madrid.